Ana, por la parte jurídica, ¿no?, del asunto, de la decisión del rey emérito de abandonar España. Para ello, contamos, nos escucha ya hasta ahora María Isabel Álvarez, que es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas. María Isabel Álvarez, buenos días.
Buenos días.
A ver, tenemos algunas dudillas que conviene, yo creo, aclararle a la gente en un día como hoy. Por ejemplo, ¿tiene algún efecto a partir de hoy para la monarquía parlamentaria, para la Casa del Rey, el hecho de que don Juan Carlos no vaya a estar en territorio español?
Vamos a ver, la Constitución española solo regula en el título segundo lo que es la figura del rey y las funciones que tiene el rey. Constitucionalmente no hay ninguna referencia a ninguna otra figura. Fue cuando el rey abdicó, cuando efectivamente se articuló una fórmula que fue la del rey emérito, pero la Constitución no hace ninguna referencia a esa situación. Solo contempla la figura del rey, o bueno, de la reina, ¿no?, en femenino, pero nada más, de la jefatura del Estado.
Bueno, estábamos comentando aquí la posibilidad, no parece cercana, pero posibilidad existe de que Felipe VI retirara el título de rey emérito a su padre. Eso podría hacerlo, ¿no? Otra cosa es que lo quiera hacer, pero podría hacerlo perfectamente, ¿no?
Sí, en principio, de la misma manera que se le otorgó, en el momento que se le otorgó, cuando la abdicación, al rey le correspondería tomar esa decisión.
Bueno, ¿jurídicamente cambia algo el hecho de que vaya a residir don Juan Carlos en otro país, en los procesos judiciales, las investigaciones que están abiertas? ¿Cambia algo jurídicamente el hecho de que no esté en España?
No, en principio no tiene por qué modificarse ninguna situación jurídica en ese sentido, ¿no?
No, o sea que no habría ningún cambio.
No, ningún cambio.
Mencionábamos antes la posibilidad de, a lo mejor, una extradición, en un momento, una petición de extradición, claro, esto hay que pedirlo, pero no habría cambios sustanciales, ¿no?
Vamos a ver, la extradición solamente está prevista para aquella persona que ya ha sido condenada por la justicia por un delito, con lo cual hablar ahora mismo de extradición me parece quizás un poquito prematuro, ¿no? Porque quiero decir que no es un supuesto.
Perdón, me equivoco yo de extradición. El término es comisión rogatoria, evidentemente. Una comisión
ya, claro, por eso digo.
Se refería a eso, evidentemente.
Sí, efectivamente, ahora mismo, pues eso, en principio hay que esperar, pero claro, judicialmente no cambia en absoluto.
Absolutamente nada.
La situación.
Bueno, si tenéis alguno de los tres, Marisa, Javier, John, alguna pregunta en la parte jurídica del asunto para la doctora en Derecho y catedrático Marisa Vélez, es el momento. No sé si alguno de los dos tenéis alguna duda jurídica que pueda tener el asunto o no tenéis ninguna.
Sí, yo me gustaría preguntarle una cuestión que me ronda la cabeza desde hace tiempo ya. Cuando surgió el tema de que el rey Felipe VI era segundo beneficiario del fondo que tenía el rey en Panamá, claro, ahí pues los ojos miraron pues al que actualmente tiene la corona, ¿no? Lo cual es una cosa bastante peligrosa. El hecho de que él renunciara a la herencia, ¿eso qué efectividad tiene? Porque renunciar a una herencia cuando todavía no ha muerto la persona que emite
esa herencia. Sí, que no la ha recibido, efectivamente.
¿Eso cómo cuadra en todo este asunto?
A ver, yo creo que jurídicamente eso fue más bien un acto simbólico, quizás, que efectivo, ¿no? Porque, como usted dice claramente, no se puede renunciar a una herencia cuando la persona no ha fallecido y, por lo tanto, no se ha hecho efectiva esa herencia, ¿no? Entonces, yo creo que fue más bien una cuestión simbólica que en su momento quizás se haga efectivo cuando sea necesario, pero que ahora mismo no tiene mayor sentido, salvo que el rey emérito decidiera modificar
el
los términos.
Claro,
eso yo creo que, pero vamos, aquí estoy especulando completamente, ¿no? La posibilidad de que de esa manera se anime, entre comillas, con perdón de la expresión, a la persona que ha hecho ese testamento a modificar esos términos, ¿no?
Yo que lo ocurrido pueda modificar el modelo del Estado es algo que desde luego me parece una barbaridad, pero eso no significa que no pueda haber cambios en la legislación actual. En ese sentido, lo que recoge la Constitución es que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿Este privilegio usted cree que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, con respecto a lo que exista en otras monarquías parlamentarias, en otros sistemas democráticos, esto es un concepto anacrónico que se debería modificar o no, o se justifica?
A ver, vamos a ver. En principio, hay que tener en cuenta que se está, yo creo que es peligroso que se está generalizando una, o se está, no sé, transmitiendo una idea en relación a que república es democrática, monarquía no es democrática. Y eso realmente hay que tener mucho cuidado con esas similitudes que se están realizando, porque realmente son erróneas. La figura del rey en todas las monarquías de nuestro entorno europeo, las que evidentemente son democráticas, en todas las monarquías se mantiene su responsabilidad, ¿eh? En todas las monarquías se mantienen los mismos términos. Y por eso aparece la figura del refrendo, en virtud de la cual el que asume la responsabilidad del acto del rey es la persona que refrenda ese acto, que en su caso está previsto que sean los ministros o el presidente del gobierno, o en el caso del nombramiento del presidente del gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados, con lo cual no está sujeto a responsabilidad porque sus actos no existe ninguna voluntariedad por su parte a la hora de realizarlos. A partir de aquí, claro, la Constitución está previendo lo que son los actos públicos del rey, donde efectivamente se le está eximiendo de responsabilidad, porque el resto de los actos pues claro, es donde ha surgido la duda respecto a la responsabilidad. Entonces, ahí es donde efectivamente nuestra Constitución, pues como todas las constituciones de nuestro entorno, no ha aclarado en ningún momento esos términos. Y ahí está el tema al que ahora nos estamos de alguna manera encontrando, ¿no?
¿Y cómo valora usted la nota de los abogados del rey, de Sánchez Junco, que se difundió ayer?
En el sentido de que respondería judicialmente.
Sí, eso es. Sí.
Bueno, yo entiendo que simplemente era para que la polémica en relación a que la salida de España podía suponer que no, pues lo que ustedes decían antes, ¿no?, que no se cumpliera con esas obligaciones judiciales, que quedara claro que no era esa la intención de la salida del rey. Yo lo he interpretado en ese sentido, pero tampoco sé si es una interpretación quiero decir, que excede del ámbito jurídico, simplemente hace referencia a que la intención del rey Juan Carlos es cumplir con sus obligaciones.
Un poco remarcarlo sería.
Exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Y el hecho de que el rey haya salido de que el rey emérito se haya ido al extranjero, ¿no lo deja en una situación, en una posición de mayor vulnerabilidad ante la justicia de otros países? En este caso, en concreto, por lo visto, Suiza, he estado viendo una información de un periodista muy bien informado, de Ernesto Kaiser, que dice que el fiscal Bertosa no quiso pedir la comisión rogatoria ni nada por el estilo, ni acusar al rey, entre otras cosas, en virtud de respetar la cooperación judicial con España, pero que ahora quizás se sentiría con las manos libres para actuar.
Ya, pero volvemos a lo mismo, el carácter que la Constitución ha recogido a la figura del rey Juan Carlos durante el tiempo que ejerció la jefatura del Estado le alcanza en cualquier país, esto no es una situación que alcance única y exclusivamente en territorio nacional, es un estatus del que goza la persona con independencia de dónde esté situada. Otra cosa es que alguno de esos actos hagan referencia al periodo a partir del cual el rey Juan Carlos abdicó. Entonces sí que ahí ya su posición jurídica se modifica, a pesar de que se hizo la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para el tema del aforamiento, pero en realidad durante el tiempo que él ejerció la jefatura del Estado no está sujeta a responsabilidad y da igual el lugar físico, por decirlo así, en el que se encuentre.
O sea, lo que me está usted diciendo es que el rey podría haber, o sea, que bueno, que una persona con el estatus jurídico que tenía el rey podría crear un esquema de evasión fiscal en Suiza y cometer un delito en Suiza y no estar sujeto a la justicia suiza.
A ver, yo tampoco le he dicho expresamente eso, sino lo que hago referencia, claro, a lo que hago referencia es que al tiempo en que la persona ejerce la jefatura del Estado, tiene esa irresponsabilidad que le reconoce la Constitución, esa situación de que no está sujeto a responsabilidad. Es cierto que la Constitución, y si se leen los debates constituyentes, en ningún momento se planteó el tema de la responsabilidad privada del rey.
ni de la responsabilidad de delitos en el extranjero.
Claro, pero vamos a ver, no solamente de delitos. ¿Qué pasa si un rey no pasa la manutención a sus hijos en caso de una separación? Claro. Quiero decir, supuestos en los que bueno, pues el resto de las personas podemos estar, en el ámbito judicial se nos puede reclamar una situación de ese tipo. Quiero decir, la Constitución lo que está previendo es en los actos de naturaleza política o de naturaleza jurídica, por supuesto, que el rey realiza como jefe del Estado, que no se le va a exigir responsabilidad porque en el fondo, en ninguno de esos actos, el rey está tomando ninguna decisión. Si el rey firma un decreto o sanciona una ley, el contenido de ese decreto o de esa ley no ha sido voluntariedad del monarca. Entonces, de ahí que surja la responsabilidad en el ámbito constitucional. El resto de las cuestiones, pues sí, claro, nos estamos encontrando que existe una cierta laguna, ¿no? Porque en el fondo, pues se debería quizás haber desarrollado de otra manera esa parte de la Constitución, como algunas otras partes dentro del título segundo, porque al final, pues hace muchos años que se viene reclamando un estatuto para el príncipe de Asturias, en este caso para la princesa de Asturias, que tampoco existe esa regulación. Quiero decir, hay muchas cosas que al final, pues por distintos motivos, en el título segundo han quedado sin regular. Y quizás este hubiera sido uno de los temas en las cuestiones privadas, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos a ver si se aborda en la nueva etapa que parece que comienza ahora. María Isabel Álvarez, doctora en Derecho y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas, SICADE. De verdad, gracias por haber estado con nosotros en este Más de Uno.
Gracias a ustedes. Buen día.